Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores. Son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros no tocamos la política, nosotros no tocamos la, bueno, pues la actualidad de la información. Más que nada porque nos centramos en historias positivas, que son las que a nosotros nos demuestran que la vida mola un montón. Historias cotidianas, historias que muchas veces hay que profundizar en la información para poder encontrarlas, y que son historias maravillosas. Yo quiero poner hoy la segunda calle positiva del día, precisamente hablando pues de una de estas historias bonitas, hablándote además de Nido de Esperanza, que esto es una asociación que nació en Córdoba en 2002 para ayudar a niños afectados por el accidente de Chernóbil. Todo esto empezó un poco antes, cuando un grupo de amigos de Cerro Muriano decidió acoger cada verano en sus casas pues a menores que venían de esta región ucraniana. En esos meses, mientras disfrutaban de un verano en España, pues los chicos les contaron la situación que vivían en su país. Y claro, decidieron dar un paso más en esa ayuda que estaban prestando. Tras formalizar la asociación, viajaron hasta Ucrania para conocer de primera mano las condiciones de vida en los orfanatos. Atención, ponedor, porque Raimundo Sotelo es presidente de Nido de Esperanza.
Y en las condiciones que estaba el orfanato. Allí había 150 niños de 2 a 7 años que no tenían ni agua caliente ni calefacción. Y yo, precisamente, que soy un autónomo dedicado a la fontanería, pues de ver allí la caldera reventada y no tenían agua caliente ni calefacción a estos niños, pues, en fin, los días que pasamos allí, pues no se me olvidarán en la vida, ¿no?
La asociación arregló esta caldera, pero la cosa no se quedó ahí. Desde hace años, cada verano, un grupo viaja a Ucrania para realizar un proyecto. Han hecho de todo lo que te puedas imaginar.
Nosotros hemos estado 8 años yendo. Recabamos fondos aquí en España y nos íbamos al año siguiente. Sobre todo, lo que más hemos hecho ha sido en instalaciones. Hemos hecho cocinas, hemos hecho cuartos de baño, hemos hecho calderas, hemos hecho reformas y luego hemos financiado operaciones. En un orfanato financiamos 45 operaciones de ojos, de oído, de labio leporino.
A raíz de los conflictos de Ucrania del año 2012, dejaron de ir, pero ahora tienen la oportunidad de implicarse en otros proyectos. De hecho, en 2015, un misionero que trabaja en el Congo se puso en contacto con ellos y bueno, allí que se fueron para echar una mano y en la construcción de una escuela en la que están. El tejido asociativo en España es muy rico y nos encanta saber que hay tantas personas volcadas en los demás, que me hace muy feliz. Es gente que desinteresadamente ofrece su tiempo y a veces también su dinero para facilitar la vida a los más necesitados.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Te lo contaba eso de las 4 y cuarto de la mañana. Te hablaba de un tesoro oculto. No se trata de un cofre con monedas de oro, como hemos visto pues una y mil veces en las películas. Más bien estamos ante un conjunto de fotografías que son especiales porque son las primeras imágenes submarinas de toda la historia. Es que datan nada más y nada menos que de 1870. Se tomaron en Vigo mientras se buscaba entre los restos de la batalla naval de Rande, que enfrentó en 1702 a franceses y a españoles. Eduardo Roland las tiene ahora en su poder y en COPE nos ha hablado de todo este hito que inspiró a Julio Verne para una de sus obras.
Él se inspira en esta campaña de Magen, para escribir 20.000 leguas de viaje submarino, y recoge en esa novela en 20.000 leguas algunos de los adelantos técnicos que utilicen los submarinistas del Capitán Nemo, los submarinistas del Nautilus, y en realidad esos adelantos técnicos se están estrenando en Vigo en 1870, entre ellos el primer respirador autónomo para los buzos, que permite una permanencia bajo el agua de prácticamente media hora por buzo. Acababan de ser presentados en la Exposición Universal de París de 1867, 3 años después se usan en Vigo. Y de otra parte también se está estrenando aquí por primera vez la iluminación submarina. Nunca antes se había iluminado bajo el mar. Eso es lo que permite hacer esas fotografías, es lo que permite hacer esas fotos. Es otro de los artilugios que vemos en estas fotografías, unido para terminar con una especie de campana submarina, un artilugio, una especie de nautilus bosque en miniatura donde se puede meter una persona y descender al fondo marino y ver, incluso como hicieron realmente, fotografiar el fondo marino.
Pues de esto te hablábamos a las 4 de la mañana, pero tenemos otras cosas que contarte hasta las 6. Las 5 y 9 de la mañana, las 4 y 9 de la mañana en las Islas Canarias, es jueves 9 de diciembre de 2021, Santa María, causa de nuestra alegría, Santos Victorino, mártir y Blanca de Castilla. Hoy volvemos a poner las calles con Juan Pedro Alcázar Contreras en nuestro nuevo capítulo sobre Encarna Sánchez, una vida para la radio. Bueno, pues esta mañana vamos a hablar de las polémicas de Encarna. Era una auténtica visionaria, las cosas como son. Una mujer con muchísimo arte, con muchísimo estilo y con una personalidad y con una firmeza absolutamente envidiable. Es verdad que hubo quien no lo asimiló bien del todo, pues todas las críticas honestas y veraces que la comunicadora hacía en su programa, y ya sabemos lo que suele ocurrir con la gente mediocre. Bueno, pues enseguida te vamos a hablar de ello. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero claro, hasta que le dé la del Pulpo a Herrera tenemos que seguir contando cosas.
Claro, después del décimo capítulo dedicado a Encarna Sánchez le vamos a poner también humor a la mañana. Lo hacemos con el grupo Risa. Hoy Fernando Salaverry y El Espejito son los protagonistas. No te pierdas el villancico que nos han preparado, que no podía ser de otro modo porque ya estamos metidos en Navidad.
Hombre, claro, y además hoy es jueves, los jueves son del grupo Risa en la radio, eso es así. También hay que decir que esto será dentro de unos minutos, pero a estas horas lo que es interesante conocer es el tiempo que nos espera para esta jornada. Rosana, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues lamentablemente continúa el tiempo inestable que nos deja la borrasca Barra en la península, aunque el frío va a ir retirándose a medida que llegue el fin de semana. O sea que con algo de suerte tenemos solecito el fin de semana. Uh-huh. Destacamos el fuerte viento del oeste y del noroeste que llega con nieve al tercio peninsular. Va a haber lluvias más persistentes en la zona cantábrica y en el Pirineo Occidental. Además, en la Cantábrica, a primera hora, podrían darse nevadas por encima de los 800 metros, mientras que en el Pirineo habrá nevadas por encima de los 700 metros con acumulaciones de más de 10 o 20 centímetros de nieve. Ahí además tienen que ir con cuidado nuestros ponedores, ya que a partir de los 600 metros podrían provocarse deshielos. En el resto del país tendremos cielos nubosos y se esperan chubascos y tormentas en las Islas Baleares, mientras que en Canarias solo tendrán precipitaciones. Las temperaturas, Pulpo, suben en el norte de España. Las máximas serán de 14 grados en Oviedo, 12 en Ciudad Real y 9 en Soria.
Muchas gracias, Rosana. Hay un montón de ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp. Me encanta escucharlas y me encanta compartirlas con toda la audiencia. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605.
Hola, Carlos. Me encanta vuestro programa.
Muchas gracias.
Me hacéis compañía a los que no dormimos, a los que ya estamos mayores que nos despertamos a las 4. Pues nos encanta hoy tu programa, hijo. Sigue así. Que Dios te dé mucha salud. Y yo que te pueda hoy todavía. Que soy todavía joven. Bueno, joven. Ya soy jubilada, pero me encanta oír tu programa. A las 4 de la mañana ya te estoy oyendo. Estoy desde las 3 y media con la radio enchufada. Venga, sigue así y que tengáis mucha salud todos.
Buenos días.
Muchas gracias.
Algún día oigo el programa, pero yo a esas horas normalmente estoy dormido. Esto es en agradecimiento a vosotros, todos los ponedores, todos los que curráis, porque cada vez que me levanto a la mañana está todo puesto perfectamente. Oye, joder, gracias, y da gusto levantarse con tanto ponedor a esas horas. Venga, bien, gracias. Hasta luego.
Hola, Pulpo. Uh-huh. Desde Miami te escuchamos en nuestro centro de trabajo, que es un laundry. Lo haces genial, todo el colectivo. Un besito para todos, un abrazo y felices fiestas.
Muchísimas gracias por estos mensajes tan bonitos que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp configurado para notas de voz. 662-942-605. Me encantaría que me dejaras una nota de voz ahora, que será la nota de voz que escuchemos mañana viernes aquí en Poniendo las Calles. Ahora son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy a los ponedores les estamos preguntando por el tiempo que tienen en su localidad. ¿Qué están contando? Vean.
Pues José Ignacio Fernández está en Suiza. Dice aquí temporal también desde ayer, con mucha nieve y mucho frío. Nos manda un abrazo y una foto que es prácticamente un crisma. En esta ocasión no nos ganan por goleada, ¿eh?
¡Ole!
No quiero ser soldado, no quiero ser el hijo del patrón. No
quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar, nunca he cogido un atajo. No quiero ser río ni tampoco ser un barco. No quiero remar y mucho menos naufragar. Quédate a dormir, es todo lo que quiero en esta vida.
Los M-Clan desde Murcia, acompañando a un montón de gente que no puede dormir, que no concilia el sueño y que desde la cama mucha gente, aunque muchas veces no nos lo creemos, mucha gente escucha la radio y el transistor pegado a la oreja mientras su pareja o en la soledad están escuchando este programa de radio. Esto es un no parar, ¿eh, Calderón?
Sí, Diana Marían, por ejemplo, nos ha escrito desde Valladolid. Dice aquí, imaginaros, frío, viento y mantita. Lo mejor en estos casos, y es lo que hemos hecho el puente, ha sido estar en casita con un café caliente, viendo una peli en la mejor compañía, que es la de las niñas, el marido y los perretes. O Óscar Brandido dice, nevadita curiosa en Cabo Hayes de Abajo, nos ha mandado la foto y bueno, es que parece también un crisma, la verdad es que está dejando unas estampas muy bonitas. Begoña Iglesias, que está en Oviedo con muchísimo frío y diluviando. Y Roberto nos cuenta que ayer en Santander Capital, granizada impresionante, pero bueno, que lo pasó junto a la lumbre y dice, y ahí pues no hace tanto frío, uh-huh. Claro.
Muchos ponedores que están con los camiones de un lado a otro. Eugenio García nos da los buenos días. Dice, Pulpo, yo voy de Madrid hasta Barna. Estoy parado en Pina de Ebro. Y dice que bueno, que de momento limpio, que el asfalto está bien. Eso sí, con muchísimo frío y con mucho viento también, ¿eh?
Sí, bueno, tenemos a Antonio Gilabert, que está en Mogón, en Jaén. Y dice, pues aquí algo de lluvia y menos frío que estos días pasados. Así que por ahí el temporal de momento nos está dejando notar. África Antequera sí que cuenta. Dice, yo no he cambiado ningún plan. Pero tengo que reconocer que aquí en Almería hace un frío que pela. O Sonia Rivera nos ha escrito desde Logroño, dice, pues aquí nublado y con el chirimín.
Uh-huh. Y Álvaro Pérez Benacloy dice, buenos días ponedores, ahora mismo por Valencia mucho viento, la temperatura es mejor que por el resto del país. O ella, que nos da los buenos días desde Xàtiva, como siempre, tras un merecido descanso, hoy vuelta al lío. Dice, Pulpo, no veas el frío que hace aquí, yo con mi patinete me congelo. Solo cogeré 25 kilómetros, pero el aire es súper frío, es helado absolutamente.
Sí, sí.
Es que lo hemos dicho muchas veces, vea, es más la sensación de frío por las condiciones atmosféricas que a lo mejor la temperatura que haya en sí.
Claro,
¿verdad?
La sensación térmica, es verdad que lo mismo hay 7-8 grados, pero da la sensación de que estás bajo cero, eso es así.
Bueno, pues 5:17, 4:17 en Canarias. Recuerda que si estás trabajando me encantará conocer en qué andas liado, más que nada para poder mencionarte luego en nuestra ronda de ponedores, donde nos hacemos eco de los trabajos de la gente que está de madrugada pues haciendo cosas. Mensaje a través de las redes sociales con la palabra ronda por delante y te leemos encantados. Y años después de su fallecimiento, es verdad que asistimos a una sucia campaña de descrédito y también de manipulación en la que los programas que eran los máximos exponentes de la telebasura, pues se dedicaron a sacar a la luz supuestos episodios de la esfera más privada e íntima de la vida de Encarna Sánchez, pues para desacreditarla, para convertirla en un ser despreciable y también de esa manera negarla cualquier derecho a su propia dignidad. Claro, yo me pregunto, ¿pero dónde está el inicio de esa campaña? ¿Qué ocurrió en la vida de Encarna Sánchez para que cuando ya no se podía defender, la televisión más sucia la atacase de manera tan despiadada y salvaje? Bueno, pues hoy jueves, un jueves más en Poniendo las Calles, iniciamos la primera parte de los dos programas que vamos a dedicar a las polémicas de Encarna, esos momentos duros en los que la comunicadora se defendía a través del micrófono de aquellos quienes la atacaban a nivel profesional y sobre todo que entraban sin ningún pudor en su privacidad. En el programa de esta mañana, Encarna contra un sector de la prensa del corazón.
¿Nos da vergüenza, nos da asco? ¿Contar solo las miserias y la basura y la parte fea de la vida? No será porque tenéis la mente sucia, porque sois basura. No será. Reflexionarlo. Que el país no está para crispaciones. El país está para que le demos un aire de normalización. Estáis haciendo sufrir a mucha gente. Estáis haciendo llorar a mucha gente. Y eso lo vais a pagar. No sé si con la ley humana, pero desde luego con la ley divina la tenéis que pagar. Porque lo que estáis haciendo es daño.
Fíjate, son tan actuales estas palabras de Encarna Sánchez de 1994 que pareciera que está aquí con nosotros en este momento y que está haciendo frente a aquellos que la quieren arrastrar por el fango. Es impresionante. Afortunadamente tenemos con nosotros, como cada semana, a Juan Pedro Alcázar, autor del libro Encarna Sánchez, una vida para la radio, que puedes adquirir en cualquier librería online y física de España. A Juan Pedro le doy los buenos días porque hoy vamos a abordar un tema polémico en la vida de Encarna. Juan Pedro, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos los ponedores. Pues sí, la verdad es que, como decías, muy, muy actuales estas palabras, porque parecería, como has comentado, que ella misma está contestando esas cosas que la han hecho y que han dicho de ella. Y desde luego, hoy lo que quería era que nos saliéramos de la línea que hemos mantenido en los programas anteriores, porque yo creo que es muy importante explicar a todos los ponedores las razones por las que desde algunos programas se inició esa campaña tan despiadada contra ella, a la que hacías referencia hace unos segundos, y en la que todavía aún veo que siguen insistiendo, ¿no? En la que, bueno, pues a través de Encarna buscan el morbo y además se escandalizan de manera hipócrita de su supuesta intimidad, ¿no? Como si fueran la Inquisición, ¿no? Entonces, hoy vamos a conocer las razones que hicieron que se iniciase esa campaña tan, tan tremenda y tan despreciable, pues 10 años después de su fallecimiento.
Yo, Juan Pedro, me hago un montón de preguntas, ¿no? Pero una de ellas es, ¿cuándo nace realmente esta guerra de determinada prensa del corazón contra Encarna Sánchez? Porque reflexionando y hojeando tu libro, y aunque no pueda parecerlo, esto no es algo muy reciente.
No es reciente porque, mira, Pulpo, esto, ella ya pues desde los primeros años 90, es verdad que empieza a ser objeto de interés por parte de lo que era la prensa del corazón del momento, que entonces, bueno, la prensa del corazón no era ni mucho menos lo que es ahora, se limitaba pues a lo que eran los semanarios, ¿no? Los semanarios del corazón, pues los clásicos, ¿no? Es verdad que entonces pues ella pues es objeto de interés de esta prensa y de los periodistas del corazón por una amistad que ella mantiene con una cantante muy famosa que es Isabel Pantoja, todos conocemos, correcto, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que fue tal el interés que despertó en algunos medios conocer detalles de esa amistad, que yo reflejo en el libro un testimonio de uno de los grandes periodistas de la crónica social más que del corazón, que es Basilio Rogado, que, bueno, imagino que lo conocerás, en el cual él me da un testimonio de muchísimo valor y cuenta cómo se usa cualquier método, por sucio que sea, para investigar la vida privada de Encarna. Sí. Incluso se la llega a espiar a través del teléfono y a grabar las conversaciones que ella mantiene a través de su teléfono para luego comercializarla en las revistas. Bueno, pues esos audios que se consiguen se van comercializando en las revistas. Y es entonces cuando ya Encarna realmente pues se siente acosada e inicia desde los micrófonos del Directamente Encarna una campaña contra una serie de periodistas del corazón. Quiero decir que no era toda la prensa, pero sí había una serie de periodistas, una serie de revistas que especulaban con su vida íntima y que además, bueno, como decíamos, utilizaban cualquier método para entrar a saco en su vida privada, ¿no? Y entonces, bueno, pues Claro, muchos de esos periodistas con los que ella inicia esa guerra, luego posteriormente pasan a lo que es la televisión del corazón, tal como la conocemos ahora, uh-huh. y esa televisión va evolucionando pues a un tono mucho más amarillista y mucho más sensacionalista, y ahí sí. Es cuando esos periodistas se cobran la pieza de Encarna, cuando ya ella no estaba porque había fallecido y por supuesto ya no se podía defender, porque seguramente si ella estuviera viva no se hubieran atrevido.
Pues fíjate, uno de esos episodios lo han tenido que vivir muchos de los ponedores que ahora mismo nos están escuchando en este jueves 9 de diciembre de 2021 a las 5:24 de la mañana, una hora menos en Canarias, porque precisamente una de las polémicas más agrias la mantuvo con una periodista llamada María Eugenia Yagüe, debido sobre todo a los comentarios que María Eugenia Yagüe, pues realizaba en algunos medios sobre la vida íntima de Encarna. Hay que decir que Yagüe acabó interponiendo una querella por injurias contra Encarna, que también obtuvo respuesta en directamente Encarna. Y si te parece, Juan Pedro, vamos a escuchar el tono, vamos a escuchar las palabras de Encarna Sánchez dando respuesta a esta sensación, a esta situación de 1995. Esta era Encarna Sánchez dirigiéndose a María Eugenia Yagüe.
Por ejemplo, ha habido un grupo de periodistas, bueno, de periodistas, ay, otra vez con lo mismo, es que suena a periodismo y entonces parece que ofendo a mis compañeros, pero no. Estas lenguas piperinas, bueno, estas lenguas a veces, bueno, la tomaron conmigo. Y en esas lenguas estaba una persona que se llama María Eugenia Yagüe. Bien, yo no he visto a nadie que me pegara más y más y más y más y me odiara más sin saber por qué. Bueno, pues el otro día me entero que me ha puesto una querella. Mire, señora, eso no es nada para lo que tenía que haber hecho. Tenía que haber llegado a la puerta de la emisora donde usted trabaja con un gran profesional, que es vergonzante que trabaje con un gran profesional, haberla cogido y haberle dicho lo que no hay en los escritos. Y sin embargo, me he callado, y usted lleva años haciéndome daño. Yo tengo un archivo que cuando lo saque en el juzgado se va a caer usted de espaldas.
¿Qué pasó finalmente entre Encarna Sánchez y María Eugenia, Juan Pedro?
Mira, pues Encarna finalmente pues sí que fue condenada en los tribunales por unas declaraciones que hizo en el directamente Encarna, defendiéndose un poco de esos comentarios que María Eugenia Yagüe hacía sobre ella. Pero sí que es verdad que María Eugenia Yagüe pues decidió no hacer pública la sentencia, ya que cuando fue dictada, pues Encarna ya se encontraba en un estado avanzado de su enfermedad. Estamos hablando ya prácticamente a finales del año 95, ¿no? Y sí que es verdad que yo eso sí lo quiero reconocer, que María Eugenia Yagüe pues tuvo un gesto de generosidad y de honor, y reconoció años más tarde, como yo recojo en el libro, que hubo una falta de respeto a la intimidad de Encarna por parte de algunos periodistas del corazón en esos momentos. Fíjate, exactamente las palabras que yo recojo en el libro. Dice, cuando era evidente que tenía una amistad muy especial con Isabel Pantoja, quizá no deberíamos. Hombre, fue muy chocante, pero igual no fuimos todos los respetuosos que deberíamos haber sido. Yo quiero reconocer, bueno, este gesto de María Eugenia Yagüe, que finalmente, pues hoy ella también se dio cuenta de que probablemente en aquellos momentos pues se entró a saco en la vida íntima de Encarna de manera injustificada, ¿no? Y eso también hay que destacarlo.
Uh-huh. Hombre, hay que reconocer también, ahora que estamos reconociendo, y a mí me gusta mucho cuando uno reconoce sus actos y sus palabras, me gusta mucho, pero es que el acoso a Encarna fue tan grande que incluso llegaron a asaltar su propia casa para sacarle fotos.
Sí, en varias ocasiones ella tuvo que denunciar que habían intentado sacarle fotos dentro de su domicilio, incluso en momentos especialmente duros para ella, cuando ella estaba sometiéndose a al tratamiento de quimioterapia para en su lucha contra el cáncer, uh-huh. ella tuvo que hacer frente a varios paparazzi que incluso buscaban entrar en su casa para sacarle fotos para que la gente viera, ¿no?, en esas fotos los estragos que el tratamiento que ella llevaba contra el cáncer pues le había hecho en su cuerpo, ¿no? Entonces fue tremendo lo que ella tuvo que pasar siendo siendo acosada y siendo objeto de algunos paparazzi. Eso es verdad.
Madre mía, lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles, qué pasada lo que estás compartiendo con toda la audiencia y que también pueden encontrar en tu libro, que yo creo que todo aquel que le guste la radio, todo aquel que haya vivido y disfrutado de Encarna Sánchez, tiene que tener. Si te parece, vamos a escuchar cómo relataba Encarna Sánchez ese momento para todos sus oyentes, una tarde del 95, de 1995. Vamos a escucharlo.
Y entonces estoy en mi casa tranquilamente, terminando de arreglarme para venirme, y veo que dentro de mi casa hay unos señores en el jardín y saltan por la valla de mi casa. Eso es allanamiento de morada. Aquí no se respeta ninguna ley. Eso es allanamiento de morada. Y es un delito muy serio. Y exijo a la justicia que lo pague. Que lo pague. Salgo a la calle con un ataque de nervios. Se puede usted imaginar, porque yo me imaginé que era un ladrón. Inmediatamente, y me doy cuenta que son dos periodistas. Digo, ¿pero qué venís a buscar aquí? Te podéis imaginar lo que le he dicho, ¿no? No lo he matado de milagro. He perdido el control. Os podéis imaginar, ¿pero esto qué es? ¿Pero cómo allanamiento de morada? ¿Pero qué información buscáis? ¿Qué es esto? ¿De qué tenéis la mente? ¿Qué suciedad es esta? ¿Qué buscáis dentro de la casa de una persona? ¿Qué tipo de periodismo es ese? ¿Quién os ha dicho que sois periodistas? Me ha visto descompuesta, claro. Se ha metido en el coche y se ha marchado.
Vaya situación, Juan Pedro. Vaya situación, ¿eh? Vaya situación vivió Encarna Sánchez. Yo creo que es uno de esos momentos en los que Encarna sale de su casa, echa una furia contra varios paparazzi porque ve a fotógrafos en la valla de su domicilio intentando hacer las fotos cuando realmente estaba en pleno tratamiento de la quimioterapia que había sido, vamos, difundido en alguno de sus programas de televisión de los que hablábamos para seguir reforzando aún más a Encarna Sánchez como ese ser maligno. La verdad que, Juan Pedro, no salgo de mi asombro, ¿eh?
Sí, sí. Además, fíjate, hay un audio que circula en alguno de estos programas que lo han emitido, que claro, no cuentan las razones por las que Encarna aparece hecha una furia. Es verdad que es un audio muy duro en el que ella, en su casa de Marbella, pues detecta que, bueno, pues que en un momento, pues eso, que se le cuelan dos paparazzis en su casa cuando ella, como dices, estaba en pleno tratamiento de la quimioterapia. Además, pues tenía que llevar un pañuelo en la cabeza porque había perdido el pelo. Uh-huh. Y bueno, pues en fin, ya sabemos los estragos que ese tipo de tratamiento pues genera en una persona. Y ella detecta que se le cuelan los paparazzi para hacer las fotos en esa situación, ¿no? Entonces ella sale hecha una furia. Y efectivamente ese audio, por ejemplo, ha sido difundido en muchos de estos programas en los que ella, bueno, pues pierde totalmente el control. Pero claro, no explican las razones por las que ella se pone así, que están totalmente justificadas, porque a una persona que está pasando por esa enfermedad, que está en su casa tranquilamente, no tiene por qué ser objeto de ese tipo de terrorismo informativo, ¿no? Y eso es un poco lo que ella también denunció durante esos años, y es lo que ha hecho que fuera un personaje incómodo, desagradable para determinados programas del corazón y para determinados periodistas que, como comentaba anteriormente, hayan utilizado y se hayan aprovechado de que ya ella no está aquí para defenderse, para atacarla sin piedad, ¿no? Sin piedad, además, en muchas ocasiones con manipulaciones, con medias verdades, además haciendo referencia a aspectos de su intimidad y de su privacidad que ella, en todo su derecho, nunca jamás quiso contar, y además nadie tenía derecho a contarlos, ¿no? Entonces, claro, hay que contar la historia completa. Es decir, es un poco lo que hemos hecho esta mañana. Contar qué es lo que pasó hace 30 años, porque es lo que explica lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido desde hace 10 años a esta parte, ¿no?
Pues Juan Pedro, nos ha quedado súper claro. Yo te doy las gracias por este regalo que nos haces, el publicar este libro llamado Encarna Sánchez, una vida para la radio, que todo aquel que ame este medio, que ame pues todo lo que llegó a conseguir Encarna Sánchez y que hemos ido desgranando durante semanas atrás, desde el mes de septiembre, estamos conociendo en profundidad a Encarna Sánchez de verdad, no la Encarna Sánchez que nos quiere dar pues una parte de del periodismo, sobre todo del corazón. Y yo creo que tener este libro es una auténtica gozada para estas Navidades. Juan Pedro, que tengas un gran jueves.
Pues muchísimas gracias, Pulpo. Muchas gracias a todos los ponedores y hasta la próxima semana.
Hasta ahora, hermano. 5:34, 4:34 en Canarias. Historias de la radio, historias de grandes comunicadores que no tuvieron una vida tan fácil como uno se lo puede imaginar. Subimos la radio, enseguida Carlos Herrera en COPE. Estamos en pleno temporal de frío, los propios ponedores sois los que nos estáis contando el tiempo que tenéis en vuestra ciudad, en vuestra localidad o en vuestro punto de destino, porque claro, los ponedores hay muchos que se están moviendo de un lado a otro con las mercancías y nos lo van contando en facebook.com/poniendolascalles.
Sí, José Félix, por ejemplo, que se encuentra en Málaga, dice, bueno, pues aquí fenomenal, frío para nosotros es cuando claro. Pasamos de los 38 grados a los 8 y ahí sí que nos congelamos. Sí, es cierto que los días que hace frío en Málaga hace un frío
potente.
Potente, sí, porque hay muchísima humedad. Mateo Hernández dice, bueno, pues frío y nieble.
¿Nieble?
Es que iba a decir en Puebla de Sanabria, en Zamora. Y entonces ahí ha habido un problema. Frío y nieve en Puebla de Sanabria, dice. Rosa Allegue, que está en Coruña, dice, pues aquí, imaginaroslo, muchísimo frío y lluvia. O José de la Calle nos ha escrito desde Italia, nos manda un saludo, dice, aquí voy con mantequilla para España y lo que ha hecho es mandar una foto de cómo está la carretera. La carretera está completamente nevada, con lo cual, con mucho cuidado. José, a ver que no tengamos un disgusto, que te queremos aquí con las mantequillas.
Claro que sí. Mi abrazo a Catalín Negraunu, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, a Marco Castaño, a Juan Martínez, a Mariano Centeno y Alfonso Rodríguez. Son ponedores que se suman a este programa de radio y que a partir de las 6 de la mañana lo que tienen que hacer es continuar en nuestra sintonía porque llega Herrera en COPE y ahora Gonzalo tiene que contarnos pues alguna de las cosas que van a tratar en el programa de Carlos Herrera. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Bulbo? ¿Cómo estamos? Buenos días.
¿Hoy cómo viene la carpeta de contenidos?
Bueno, pues te puedes imaginar, vuelta del puente, vuelta a la normalidad y después de unos días donde ha habido mucho reencuentro y mucha interacción entre las personas, pues vamos a ver cómo está la situación de la pandemia en nuestro país con la variante Omicron por ahí pululando. Además, vamos a escuchar la reflexión de Carlos Herrera sobre lo ocurrido en un colegio de Canet de Mar, donde se está amenazando a un niño de 5 años y a su familia por haber pedido que en el centro se imparta un 25% de clases en castellano.
¿Cómo puede pasar esto, Gonzalo? No lo puedo entender.
Es tremendo. Pensábamos que la situación allí en Cataluña no podía ir a peor, pero es que cada día que pasa vamos conociendo noticias que, jolín, nos provocan mucho dolor, ¿no? Porque también Cataluña, Barcelona en este caso, que es donde se sitúa el centro, pues también es una tierra a la que tenemos mucho cariño, ¿no? Y hay gente ahí muy, muy buena. Entonces,
claro que sí.
Es una pena que al final se acabe manchando la imagen de toda una comunidad por cosas como esta. Y además es que la situación allí con el tema del idioma Pulpo es que es surrealista ya a todos los niveles, porque esta madrugada se le ha pintado la casa al rector de la Universidad Autónoma de Barcelona por permitir un acto constitucionalista. O sea que, tremendo, habrá que escuchar a Herrera reflexionar sobre ello. Por supuesto, Pulpo, tenemos a los peluqueros en las calles este jueves, a los loteros amenazando con huelga, a los camioneros manteniendo la suya y a los agricultores enfadados todavía. Por eso va a estar con nosotros el ministro de Agricultura, Luis Planas, para que nos dé cuenta de cómo está la situación ahora mismo con el sector agrícola, que ya sabes que también tienen su enfado considerable, igual que los ganaderos.
Claro que sí, los ganaderos, los camioneros, los policías, hace nada se manifestaban y congregaban a miles, cientos de miles de personas en las calles de Madrid. No sé, pero hombre, a mí me gusta que la gente reaccione y me gusta que la gente esté reaccionando ante una situación que es que estamos todo el mundo alucinando, pero realmente no salimos en masa a quejarnos y a defender lo nuestro.
Efectivamente, esta gente sí que está saliendo, o sea, que además es un derecho el salir a manifestarse, o sea que mira, si ellos creen que sus premisas son, hay que tenerlas en cuenta, pues oye, a la calle que van. Y así, perfecto, y así es como se está produciendo. En menos de 2 meses tenemos 6 o 7 sectores todos en la calle.
Claro que sí.
Y por último, Pulpo, quedan ahí menos para que llegue la Navidad, así que vamos a hablar con varios expertos para saber si al final va a haber desabastecimiento o no. Eso que se ha dicho en muchos sitios, que también nos da cierto miedo, pues vamos a descubrirlo. Así que a partir de las 6, todos conectados y atentos a la radio.
Pues cuenta con los ponedores, que tenemos la capacidad de mutar de ponedor, nos transformamos en fósforos y en fosfonautas. Así que cuenta con nosotros.
Siempre un placer recibiros, Pulpo.
Gracias, Gonzalo. Buena jornada. 5:39 y 4:39 en Canarias. Hacemos radio en directo desde las 4 de la mañana y nos damos cuenta que no estamos solos, que hay un montón de gente que está trabajando y levantando España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y si no, que se lo digan a Dolores. Dolores Marta Leciñena, desde Miedes. Dice, Pulpo, os estoy oyendo, me hacéis la noche muy agradable. Y más ahora que estoy recién operada de prótesis de rodilla y las noches son un poco latosas.
Cristóbal, que es un ponedor de Benicarló, dice que está poniendo las calles vaciando contenedores.
Miguel Ángel Pérez Acevedo nos da los buenos días desde Amán, desde Jordania. Os escucho todas las mañanas desde las 5:30 para ayudar a poner las calles en esta gran ciudad. Gracias, ponedores.
Cristina nos cuenta que se está preparando para ir a abrir a las 6 de la mañana su cafetería en Cenicero, en La Rioja.
Buenos días, Pulpo. Vea, un saludo desde Ponferrada haciendo pan, pero eso sí, con la camiseta por debajo del calzoncillo. Gracias por echarnos una mano. Soy ponedor, me llamo Elías Fernández.
Susana, que nos ha escrito desde Valencia, en Nájera concretamente, dice, aquí estoy haciendo piezas para automóviles.
Qué bueno, Nájera. Yo he pinchado en las fiestas de Nájera 2 veces y me lo he pasado muy bien. Alberto Fernández dice, Pulpo, yo es que soy recepcionista de una residencia de estudiantes de Burgos. Me hacéis muy amenas las noches mientras velo por los sueños de algunos futuros ponedores de calles. Yo soy ponedor.
Enrique nos cuenta que es de Yepes, en Toledo, y que todas las madrugadas nos escucha porque va a currar a una imprenta a 100 pozuelos.
Paula García, desde Málaga, nos da los buenos días. Un saludo desde esta ciudad. Os escucho mientras trabajo como limpiadora. Soy ponedora y digo alto y claro, ¡viva España!
Vicente es un ponedor que va repartiendo para que las grandes tiendas, nos dice, tengan los servicios de Valencia y Castellón. Un saludo a todos los que van con la rosca.
Carlos González nos dice que es camionero, que ahora mismo está de ruta entre Madrid e Inglaterra. Por el momento, Pulpo, las carreteras están despejadas, pero si hay algo de nieve en la carretera, lo tengo que reconocer. Un saludo, soy ponedor.
Ángel Chávez, que nos cuenta que va conduciendo un autobús, llevando mujeres ahora mismo a trabajar a un almacén agrícola.
Esto es un no parar. Y mi último mensaje, Bea, lo manda Miguel Ángel García Mantecón. Nos da los buenos días desde Alcorcón, empezando la semana más corta del año haciendo dentaduras para poder comer turrón estas Navidades. Sois unos cracks, arriba ponedores. Y ahora mismo voy a descargar a un pueblo de Alemania que se llama Requén. Descargo mañana.
Muy bien, y José Manuel, que dice que ha salido de Córdoba en dirección a San Clemente, dice, aquí tenéis a otro ponedor de Acotral.
San Clemente también, ahí está el restaurante Venta Tío Chape, que se comen unas chuletitas de cordero que no te lo pueden ni imaginar. Son las 5:42 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Esta es la música que hace que detengamos la máquina del tiempo en una temática musical, ya sea un año en concreto, ya sea un grupo o ya sea un artista. El caso es que esta semana lo hemos detenido con las canciones de los Beatles, y la de hoy pertenece al año 1969. Es una canción dedicada, pues ni más ni menos que a los pulpos, Octopus Garden. Una canción escrita por Ringo Starr con la ayuda de su gran amigo George Harrison. Es verdad que la idea de esta canción surgió cuando Ringo, bueno, pues le sirvieron en un barco calamares en lugar de pescado. Interesado por el curioso bicho, que nunca había probado hasta ese momento, descubrió anécdotas como que los pulpos viajan a lo largo del lecho marino recogiendo piedras y objetos brillantes con los que construir jardines. Claro, de ahí el título de la canción. Hoy en Poniendo las Calles disfrutamos de Octopus Garden de los Beatles. El primer despertador de la radio. Estamos levantando España con una sonrisa y siempre con buena música.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. In an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. Octopus's garden in the shade.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Cómo saber si estoy contagiado o no con Omicron? ¿Debo guardar cuarentena si soy contacto de un positivo? ¿Cuánto tiempo lleva circulando en España esta nueva variante?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
La variante Omicron, ¿qué es? Es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, aunque no conocemos.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
El origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en Sudáfrica, en el continente más desfavorecido.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
5.46, 4.46 en Canarias. Antes de dar la del pulpo, lo que tenemos que hacer es, lo que corresponde a un jueves. Los jueves son del Grupo Risa en la cadena COPE y ya están aquí con nosotros Fernando, Óscar y David, el Grupo Risa.
Hola, hola, ¿cómo estáis, queridos ponedores? Bienvenidos al jueves, que para nosotros son los jueves fantásticos del Grupo Risa. Comenzábamos, 1 de la mañana, vaya fiesta, Juanma Castaño. Estamos ahora poniendo las calles y dentro de un rato, Espejito de Herrera Carlos. Jornada maratoniana. Por cierto, hablando del espejito, la semana pasada, en la que el líder, nuestro líder Carlos Herrera, estaba ausente porque lo teníamos en talleres. Ahí está, efectivamente, ya suena la sintonía de esa biblia enciclopédica, esa biblia musical de la radio y la industria del disco en España, que es Fernando Salaberry,
sí,
que en el espejito, insisto, en el último de la semana pasada, nos dejaba su perla navideña. Vamos a escuchar.
Adiós.
Adiós.
Hombre, Fernando.
Espera un momento.
Yo es que no les distingo, ¿eh?
Pero bueno,
al real de,
ya,
al
es que de tengo tantas personalidades doble porque soy Géminis, entonces
¿quieres qué?
Soy Géminis, entonces estoy haciendo una producción de Navidad, también estoy haciendo un disco con Luis Cobos y el Drogas de Barricada. Y, bueno, me está quedando muy bonito. Y vamos a poner un icono del fenómeno retropunk, que es José Luis Perales. Vamos a
ver. El fenómeno punk.
Es la maqueta, todavía.
Ah, vale.
La maqueta, te diría, dice así. Muy contestataria, muy punk.
Navidad, es Navidad. 400 sintonías os lo van a recordar. Nochebuena en el portal, la casa nueva de Goyo. Qué linda con Portugal llegarán sus majestades. Melchor, Gaspar, Baltasar, hasta un piso retomaré. No sé de qué propiedad.
¡Navidad! ¡Navidad! Para toda industria discográfica, Emis, Famos y Poligram, los diablos, ¿dónde están? Bueno, dejadle un sitio a Karina, que es la que trae el champán. ¡Qué bonita que es esta cita! Donde quiero recordar a Rafael Pérez Mojica, que se convirtió al Islam.
¡Qué
preciosa!
¡Qué bonita, ¿verdad? Por favor!
Y hacemos muchas voces, como si genis.
¡Esa tonalidad!
Bueno, pues hasta aquí la guinda navideña que nos dejaba el otro día Fernando Salaverry, que me imagino que tendrá su continuidad y su prolongación en el espejito con Herrera a las 11:30. Digo, me imagino, porque a estas horas todavía no sabemos lo que vamos a hacer. Pero, en fin, tiempo al tiempo. De momento, que lo paséis bien. ¡Buen jueves a todos, queridos ponedores! ¡Adiós!
Gracias, Grupo Risa. Gracias, Fernando Echeverría. 5:49, 4:49 en las Islas Canarias. Desde las 4 de la mañana estamos aquí poniendo las calles. Ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Qué tal estás? Teníamos pendiente escuchar y disfrutar una gran canción de los Traveling Wilburys.
Así, Handle With Care. Handle to Care, ¿no? Sí.
Sí, preciosa canción, Herrera. Buenísima canción.
Being beat up and battered around. Being sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Reputations changeable, situations terrible, but baby you're adorable, handle me with care. I'm so tired of being lonely.
Qué bonito.
Es muy bonita canción, Herrera. Pero me gusta mucho cuando Roy Orbison aparece por ahí y pone esa vocecita tan bonita que tuvo este hombre, ¿verdad?
Sí.
Bueno, es que esta banda no podía salir mal, Herrera. El otro día les mencionábamos uno a uno. George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty también, el gran Bob Dylan. Esta canción se lanzaba el 17 de octubre de 1988.
Fíjate.
Pero fíjate lo que es la vida. El 8 de diciembre de ese mismo año, Roy Orbison, visitando la ciudad donde vivía su madre, fue a verla, se alojó en un hotel y fue donde le dio un infarto y a los 10 minutos de llegar al hospital, pues fallecía ahí. Y nos quedamos sin el gran Roy Orbison.
Sí, que tenía todavía correa.
Hombre, claro.
Para mucho más tiempo. Pues siempre hemos dicho eso, ¿verdad? Siempre que hablamos de Roy Orbison decimos, la gente cree que murió muy mayor. No. Murió joven, una edad entre la tuya y la mía.
Es que es una cosa alucinante, pero ¿en qué momento y a quién se le ocurriría la idea de formar una superbanda? Porque, claro, los Traveling Wilburys, Herrera, me tienes que reconocer que era un supergrupo.
Supergrupo. Y duró lo que un supergrupo. El problema de los supergrupos es que tienen individualidades tan potentes,
claro,
que son muy circunstanciales. Van bien en un momento, se juntan, montan un taco, porque siempre que hay un supergrupo sale algo, siempre.
Es verdad,
¿eh?
Es verdad.
Pero inevitablemente, claro, al cabo del tiempo cada uno tiene que seguir con lo suyo.
Claro, sus bolos particulares, sus proyectos musicales.
Sí.
Sus compromisos, es verdad. Pero fíjate, esto en cuanto a los Traveling Wilburys, que bueno, reconocemos que efectivamente es una gran banda formada por grandes músicos y grandes genios de esta industria. Pero a los que yo hoy quiero reconocer también me parecen que son geniales. No dejaban de ser una banda musical que estaba amenizando las esperas en un programa de televisión. Hoy hace 43 años en el que, bueno, los Blues Brothers editaban su primer single.
So why didn't you ask me, babe?
Vaya banda buena, Herrera. Los
sí,
Blues
muy
Brothers.
Buena. Well, I know that the book of Louis is out of sight, but muy divertida, muy, muy resolutiva, que además tuvo la ventaja de tener la pantalla de un programa de televisión de éxito para promocionarse todas las semanas, ¿no?
Eso, sí, hombre, claro, en fin, eso ayuda mucho, ¿eh? Claro, claro. Con Dan Aykroyd y con John Belushi a la cabeza, lanzaron el primer single, que no es este que te estoy poniendo hoy, Herrera, el Shake the Tail Feather. Sí que lo fue este gran Soulman, que yo creo que fue una de las grandes canciones dentro del género del blues. Este Soulman, que es un clásico de Sam Dave, no llegó a ser número uno, pero fue una canción muy importante de los Blues Brothers.
Sí, ellos recogieron canciones de otra gente y las metieron en clave, en su clave blues, muy divertido. Blues divertido, exactamente, ¿no?
Sí,
canciones de Sam Cooke y de otros muchos más, ¿no? El Time is Tight, la versión que hacen del Time is Tight, de Broker T, sí. A mí me parece todavía más divertida que la de Broker T. Igual que Green Onions y otras más canciones de esta banda, de este dúo. Es decir, lo que esta gente hizo fue aprovechar el talento de otros para hacer una cosa divertida, que suena muy bien y que nos gusta mucho a todos.
Pues sí, rodaron la película Los Blues Brothers en España, se llamó Granujas a todo ritmo, en el 2000, Blues Brothers 2000, que tuve la ocasión de verles en directo en Niza, fue un concierto espectacular.
Y pero además, con Belushi.
No, Belushi creo que ya no estaba, ¿eh?
No, claro.
Belushi no estaba, pero sí estaba Dan Aykroyd. O al revés, tengo que mirar las fotos. Tengo fotos de ese momento en el que además nos lo pasamos francamente bien, porque fue un desparrame de concierto, Herrera, ¿eh? Fue una locura, uh-huh, de concierto en un hotel, impresionante. Herrera, que en 5 minutos comienzas tú, que tendrás ya todo preparado, imagino.
Pues no sé yo exactamente qué hacer.
Pues hoy tienes... Bueno, el Barça perdió ayer por 3-0.
El Barça es un perfecto símil de Cataluña.
Sí, de cómo está Cataluña, efectivamente.
Sí, exactamente.
Luego, huelgas tienes de todos los tipos. Los agricultores, los peluqueros, los loteros. España está empezando a reaccionar, ¿eh?
Bueno, le queda bastante, me parece a mí. Todavía para seguir reaccionando. Bueno, pues ya veremos. Mira, voy a hablar de Canet de Mar, que es un pueblo que hay muy cerca de donde yo me he criado, que conozco bien. Está entre Arenchi y San Pol, para entendernos.
San Pol de Mar.
Sí, y vale la pena pararse ahí.
Bueno, pues te escucharemos con mucha atención, Herrera.
Muy bien.
Habitas.
Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.